Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
Y 45 de la mañana, como ya acaban de escuchar, es el momento de analizar actualidad en profundidad. Como siempre, elegimos un tema que esté sobre el tapete, del cual se haya hablado, y intentamos darle justamente una mirada más cercana para comenzar a entender un poquito más por qué pasan algunas cosas de las que pasan y de las que nos rodean. En este caso, Fede, vamos a estar hablando justamente de lo que es la temática ecológica. Yo sé que a vos te copa mucho también
sobre esta situación.
Así que, bueno, vamos a estar en contacto telefónico justamente con el responsable de comunicación de Ecología Costera, una organización que últimamente ha salido a los medios justamente, la hemos visto presente a través de videos, trabajando a través de árbol, en varios proyectos que, por ejemplo, uno de ellos, los más significativos, tiene que ver con el saneamiento de balizas. Pero bueno, para que podamos conocer un poco más de todo esto en profundidad y saber bien de qué se trata, es que ya estamos en contacto con Matías Medeiros y lo saludamos. Muchas gracias por estar en Uniradio, Matías. Buen día.
Ya digo, ¿cómo estás?
Bien, bien, te agradecemos por el contacto. Y como comentaba recién, ¿no?, la idea un poco es conocer, todo el mundo ahora comienza a recibir información realmente muy nutrida sobre estos temas ecologistas, de esta organización que es Ecología Costera, pero en definitiva no todos estamos al tanto de qué se trata, queremos conocer un poco más.
Ahí va. Bueno, Ecología Costera en realidad, digamos que ahora empieza a ser como un movimiento más bien, porque no somos una organización en sí mismo. Nosotros comenzamos a trabajar en la ONG Luna Nueva desde hace algunos años, en el departamento de Canelones. Y bueno, y esta cosa, esta movida de trabajo en recuperación de costas y preservación se ha extendido, digamos, a otras zonas de la costa uruguaya, sobre todo en Rocha, y allá estamos trabajando con otras organizaciones. Entonces, digamos que son varias ONGs que de alguna manera trabajan en un mismo sentido, ¿no?, en preservación, en recuperación costera y también en visibilización de la situación y de las alternativas. Y por eso, bueno, todo el tema del ciclo de televisión y otro tipo de cosas que venimos haciendo para, digamos, contar la situación en la cual se encuentra la zona costera de nuestro país y las alternativas que existen para poder, digamos, preservarla, ¿no?
Ahí está. Digamos, la gente seguramente los pueda recordar a través de documentales que se vieron, por ejemplo, en el ciclo de televisión participativa de Árbol, y el cual justamente abordaron diferentes temáticas. ¿Cuáles han sido justamente algunos de los temas concretos que se trataron en esa serie de documentales?
Bien, si hicieron 4 documentales, que cada documental encaraba una localidad de la costa de Canelones. En el primero se encaró sobre Solimar y bueno, y todo lo que es el deterioro de la costa de Solimar, principalmente acerca de la situación del saneamiento y de las aguas pluviales, o sea, todo ese impacto que se genera en la playa, y bueno, se encaró más bien desde ese punto de vista. Después trabajamos en el segundo documental acerca del Pinar y todo lo que genera la pérdida de equilibrio del ecosistema de la playa, que eso ha llevado a que grandes extensiones de dunas, de médanos, se hayan ido corriendo hacia la zona de la Rambla y afectando la casa de muchos vecinos que están ahí, algo que se ve claramente también en Parque del Plata. Cualquiera que haya ido a Parque del Plata últimamente se va a dar cuenta que los arenales están ya tapando la Rambla, y esto también ocurre en Atlántida, bueno, y en muchos otros lugares. Después también trabajamos en Neptunia, algo que estaba mucho más grave, porque ahí en la desembocadura del arroyo Pando, el arroyo se está corriendo hacia el este, por motivos bastante complejos que podemos anclarlos en hace 80 años, cuando se construyó una represa, y eso generó una cantidad de represas kilómetros para arriba, ¿no?, que se construyó hace varios años, claro. Y eso ha generado, bueno, un cambio en el caudal y se ha corrido el arroyo, llevando a, bueno, una destrucción de varias casas que se han caído y, bueno, y unas pérdidas bastante grandes y una zona conflictiva, ya que, bueno, ha habido juicios a la intendencia, hay una cantidad de demandas y una zona bastante complicada ahí en Neptunia, y bueno, abordamos ese tema. Y el último capítulo fue encarando bien cómo afecta o podría afectar al turismo esto en la costa uruguaya, tratando el tema de Atlántida y todo lo que se genera en la playa Mansa de Atlántida, donde, bueno, la playa está totalmente anegada, mojada, la arena contaminada, el agua va avanzando cada vez más. Y bueno, abordamos un poco este tema de lo que sucede también en la parte del Águila con la pérdida de el retroceso de los barrancos, que sucede más o menos 1.5 metros, 2 metros por año. Uh-huh. Y también en Floresta, que bueno, en Floresta directamente se ha caído la rambla, gran parte de la rambla, y amenaza varias casas con llevarse el retroceso de la costa. Y bueno, eso es algo que va, digamos, generándose o se está pasando en varios lugares de la zona costera uruguaya, pero no solamente en Uruguay. Eso, las pérdidas de las costas es un problema mundial, porque, bueno, tengamos en cuenta que en Uruguay el 70% de la población vive en costas, y en el mundo el 60% de la población. Si pensamos en las ciudades más grandes del mundo, sí, enseguida las vamos a situar cerca de las costas, aún mismo en la zona costera.
El famoso efecto cáscara, como se le dice.
Exacto, y también, bueno, en la zona costera sería la más afectada por el cambio climático, no solamente por el aumento del nivel medio del mar, sino, por ejemplo, en las zonas costeras donde hay playa. Uh-huh. El aumento de las precipitaciones, como está pasando en Uruguay, ¿no?, que aumentan la cantidad de precipitaciones durante el año, sobre todo la presión, de acuerdo a que en poco tiempo llueve mucho más, eso genera mucho mayor erosión a través de los caudales, ¿no?, de los escurrimientos de las aguas. Eso llega a la playa, impacta, erosiona, y bueno, eso también genera mayor poder erosivo. Y bueno, todo eso sumado a una falta de saneamiento, una cantidad de cosas que van, digamos, de alguna manera destruyendo el territorio costero. Y en nuestro país eso tiene una gravedad muy grande, porque si nos ponemos a pensar, el principal ingreso que tuvo Uruguay en el último año fue el turismo, y el turismo es prácticamente, no netamente costero, pero en gran parte, o en un 90% el turismo en Uruguay, claro, es costero. Entonces hay una pérdida de trabajo, hay una pérdida de PBI, si se quiere. El 44% del valor agregado del PBI viene de la zona costera, el 68% tiene relación con la zona costera. Y bueno, eso, digamos, que a largo plazo es algo que preocupa y mucho, ya que una gran cantidad de familias, no solamente de la zona costera, sino que mucha gente de otro lado va a hacer la temporada o trabaja en la zona costera. Uh-huh. Y bueno, podría verse, digamos, no solamente perder la calidad de vida, sino también perder fuentes laborales.
Claro. Entonces, ahora, Matías, sí, contanos un poquito acerca de digamos, este movimiento, porque tal vez organización no es la forma más correcta de llamarlo. O sea, ¿quiénes participan en Ecología Costera y por qué eligen, por ejemplo, esta forma de expresarse y de comunicar las temáticas que les preocupan, como por ejemplo el lenguaje audiovisual?
Ahí va. Bien, nosotros arrancamos a trabajar en la ONG Luna Nueva. O sea, en la ONG Luna Nueva se comienza a trabajar en estos temas costeros, digamos, de pérdida de costas, más o menos en el 2006-2007. Eso surge a partir de, bueno, todos recordarán aquel temporal, que fue en el 2005, si no mal recuerdo, creo, sí, que fue 23 de agosto de 2005. Ajá. Bueno, eso en la zona costera generó un impacto muy grande, se destruyeron, bueno, en todo el Uruguay, ¿no?, pero en la zona costera lo sufrió bastante, y bueno, y los vecinos quedaron bastante alarmados con lo que pasó, y ahí como que se dieron cuenta de la situación vulnerable en la que nos encontramos. Entonces, a partir de ahí se gestó un movimiento que se dio en llamar acá en Ciudad de la Costa Comarca Costera, y junto con la ONG Luna Nueva se presenta un proyecto del programa Pequeñas Donaciones del PNUD, de Naciones Unidas, para realizar obras de recuperación de playa. Este proyecto en un principio, digamos, ahí no existía Ecología Costera, sino que, digamos, son las primeras, digamos, movimientos que como se generan en este sentido. Uh-huh. Y luego, después de ese proyecto, después de ese proyecto, digamos que la población vio, bueno, ese proyecto, te voy a contar brevemente qué se trataba, de recuperar playa en la zona del Pinar y de trabajar en la recuperación de humedales en la zona de Solimar. Los resultados fueron bastante buenos y la gente quedó, digamos, bastante sensibilizada con esa situación, porque vieron que era un proceso que era a largo plazo y que se podía recuperar, pero no se estaba haciendo nada en ese sentido. Entonces ahí se vio la necesidad de comunicarlo para que haya una conciencia. Entonces nosotros vimos bastante bueno poder hacer un trabajo con jóvenes, como fue lo que se realizó en los audiovisuales, y bueno, el formato audiovisual obviamente es el que más llega a la población. Y bueno, junto con Árbol diseñamos ese ciclo de televisión, trabajamos con un grupo de jóvenes que son ahí mismo de Ciudad de la Costa, bueno, nos capacitamos, desarrollamos los guiones, investigamos, y bueno, sacamos el ciclo que tuvo muy buena repercusión, nos generó una muy buena llegada a la gente, a los jóvenes, bueno, y a toda la población costera y de otros lugares. Y bueno, ahí como que empezó a gestarse definitivamente a partir de ese nuevo proyecto, que ahí sí se llamó Ecología Costera, este movimiento, digamos, que lo empezamos a vincular con otras organizaciones de la costa uruguaya, y bueno, hoy es lo que es, ¿no? Es que es Ecología Costera ya más como movimiento de las organizaciones.
Ahora, uno de sus proyectos, muy buenos días, Federico, te habla Matías.
Hola,
es
Federico.
Justamente un proyecto que tiene que ver con el saneamiento ecológico en Balizas. ¿En qué consiste?
Bien, Balizas tiene, bueno, como la mayoría de la costa de Rocha, no carece de un sistema de saneamiento, ¿no, verdad?
Ajá.
Y las aguas residuales las vierten directamente a terreno, o bien con pozos robadores o pozos sin fondo, pero toda el agua contaminada de las aguas hervidas va directamente a la napa freática. Eso genera una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, bueno, el agua contaminada en Balizas es una zona de humedales, por tanto, cuando llueve, el agua superficial toma contacto con el agua subterránea y todos los gérmenes que existen en la napa, bueno, digamos que quedan disponibles para contaminar principalmente a los niños, porque son los que juegan, digamos, en las partes de la cuneta, que andan con la tierra y todo ese tipo de cosas, y se generan situaciones de diarrea y otro tipo de enfermedades, hepatitis y demás. Y, bueno, obviamente preocupa a la población de Balizas. Entonces, el sistema es el saneamiento convencional no llega, y es muy dudoso que llegue a la zona costera, por ejemplo, de Balizas. Y la alternativa que nosotros estamos presentando para poder tratar las aguas residuales es un sistema de saneamiento ecológico que nos basamos en dos tecnologías apropiadas. Una es la del humedal construido, que vamos a hacer uno en la escuela de Balizas. Ese humedal, ese sistema en lo que consiste es que el agua de los baños, ¿no verdad?, va a una cámara séptica totalmente impermeable que no infiltra terreno. Y de esa cámara séptica pasa a una zona de plantas, digamos, donde las plantas depuran el agua, se comen la materia, digamos, que contaminante que contiene el agua, y puede generar un excedente de agua, y ese excedente de agua sale limpia, digamos, disponible, no para consumo, pero sí, por ejemplo, para riego. Entonces es una forma de reciclar el agua.
O sea que, digamos, es un proceso bastante natural, no tiene un proceso químico.
No, claro que no. Es un proceso, digamos, eso naturalmente los hacen las plantas, ¿no? Las plantas que estamos hablando son aquellas plantas de bañado, uno las puede encontrar en las cunetas, que Ajá. se alimentan de este tipo de cosas, de este tipo, digamos, de lo que contiene el componente orgánico de las aguas hervidas, y naturalmente, obviamente, depuran el agua. Los análisis que deja, digamos, el agua tratada por estas plantas, el nivel de la calidad del agua llega a ser mejor, por ejemplo, del nivel del agua que tendría el sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa. En Ciudad de la Costa el agua se lleva para unas piletas de tratamiento que ahí sí se trata el agua, no para purificarla antes de largarla al mar, eso es todo el mar, pero a nivel, por ejemplo, del agua tratada no es tan buena como las tratan estas plantas, por ejemplo.
¿Y cuál es la viabilidad de que este proyecto efectivamente se concrete y a partir de la intervención de qué instituciones y organismos?
Bien. Este proyecto ya está en ejecución. Nosotros nos presentamos a un fondo, el mismo fondo de programa de pequeñas donaciones del PNUD, junto con la Comisión de Fomento de Barra de Balizas, la Comisión de Vecinos de Barra de Balizas. De hecho, son ellos los que presentan el proyecto. Nosotros, digamos, que desde Ecología Costera lo que hacemos es apoyar técnicamente estos proyectos y acompañar en su gestión. Pero, digamos, los referentes en este caso son los mismos vecinos. Este es un proyecto semilla, por ende nosotros pretendemos instalar algunas unidades sanitarias, tanto de humedal construido como baño seco, que es el otro sistema que trabajamos, que ahí sí directamente no se utiliza agua, en algunos hogares, en 10 o 20 hogares de Balizas, y bueno, y uno comunitario en la escuela. Este proyecto ya está en ejecución y va a estar terminado a finales de este año.
Ajá.
Pero es un proyecto semilla, obviamente, no depende ni de Ecología ni de la Comisión de Vecinos de Balizas que eso sea el sistema promovido y utilizado tanto en Balizas como en otras zonas costeras. O sea, no, eso depende más a un nivel de Estado, del gobierno, o de que los mismos vecinos decidan implementarlo y costearlos.
Claro, y digamos, que acerca de eso te quería preguntar, digamos, ¿cuál es el costo que tiene esto? ¿Ahí es una inversión pequeña, un poco más grande?
Ahí va.
La implementación, ¿no?, del sistema completo.
Sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, la unidad sanitaria que realizamos en cada hogar, que contiene, digamos, un baño seco, ¿no?, que es un sistema que no utiliza agua, ¿no?, es un baño que digamos que es donde se composta la materia fecal, más un sistema de filtro de aguas grises para las aguas grises, ¿no?, las aguas de la cocina, las aguas que no tienen materia fecal, por ejemplo, se tratan de otra manera, ese filtro de aguas grises, ese humedal construido para las aguas del baño, y también un sistema de compostaje de la materia orgánica, que también es parte del proyecto, ¿no?, de reciclar la materia orgánica del hogar, ¿no?, la basura que corresponde, ¿no?, a la hierba, cáscaras, restos de comida, etcétera. Esa unidad sanitaria que le llamamos nosotros anda en $400-500 en costo de materiales por hogar, ¿no?
Sí.
Todo el tema de la mano de obra obviamente es solidaria y es de los vecinos mismos, en este caso con los que nosotros trabajamos, porque el costo de la obra corre por cuenta del proyecto y al vecino beneficiario obviamente lo que se le pide es que ponga la mano de obra.
Claro.
Entonces, si uno lo quisiera implementar en su casa, le saldría entre $400-500 aproximadamente.
Claro, lógicamente, bueno, lo que tiene como principal beneficio es el mejoramiento o por lo menos la preservación de la calidad de vida que se tiene en lugares como, por ejemplo, Balizas, ¿no?, que debe ser uno de los lugares más naturales que se preservan hoy en día del Uruguay, o lo mismo que pasa con Cabo Polonio, por ejemplo, que bueno, que no se comience a perder justamente esa característica propia que tiene el lugar por la intervención del hombre, que poco a poco va ganando terreno.
Sí, totalmente. Además, digo, cualquiera que vaya a Balizas, a Copolonio o a La Pedrera en plena explosión de temporada, y cuanto más cerca de febrero, peor, porque ya la acumulación de agua en la napa es terrible, se va a dar cuenta de los olores, o directamente va a poder ver cómo las aguas servidas afloran en el territorio, y eso, digamos, que no es para nada atractivo a nivel turístico, y además es un peligro para la salud tanto de los veraneantes, de los turistas, como de los pobladores. O sea, tenemos una cantidad de agua contaminada que está aflorando en el territorio y eso a su vez contamina la playa y hace perder el ecosistema de playa y toda una cosa bastante compleja que hace que nos quedemos sin playa, sin un territorio sano para poder recibir gente y para poder también explotarlo en el buen sentido. Y bueno, si no se actúa firmemente en ese sentido, está condicionada la sostenibilidad del recurso costero, ¿no?
Por parte del Estado y las autoridades departamentales, ¿qué respuesta han tenido? ¿Se ha manifestado un interés en implementar un sistema de saneamiento en la zona?
Y bueno, digamos que siempre es muy tímido, ¿no? Digamos que estas nuevas tecnologías son como, bueno, eso, como nuevas, bastante novedosas, que tienen un aval en muchos lugares del mundo donde se utiliza. De hecho, acá en Uruguay también se utiliza en varios lugares. Cuenta con todas las, digamos, las acreditaciones correspondientes, pero aún desde los sistemas que se implementa el Estado siempre es algo muy tradicional y todavía no han logrado implementar este tipo de tecnologías, ¿no?, apropiadas, ecológicas para las localidades, ¿no? De a poco estamos trabajando, hay un interés ahora de trabajar con el SNAP en Cabo Polonio, estamos en algunas conversaciones, digo, todavía no hay nada en concreto, pero
el SNAP podría... aclaremos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Porque si no suena...
Exacto, es bueno, Cabo Polonio es área protegida y uh-huh. Bueno, está, digamos, a cargo su gestión del SNAP, y bueno, con ellos venimos en conversaciones y bueno, la idea es tratar de llegar a trabajar ahí también, en coordinación con ellos. Y bueno, de a poco también se está acercando OCE y de a poco también vamos como, bueno, ligando con los municipios, sobre todo hemos tenido muy buena respuesta de algunos municipios para trabajar, sobre todo, más allá de la falta de autonomía real que se tiene, pero algunos municipios han como encarado este tema con bastante firmeza y con ganas de implementarlo. Y bueno, de a poco como que se va tratando de que el Estado también acompañe y lleva adelante este tipo de procesos, de proyectos, porque en definitiva es la forma de poder encararlo a una escala que tenga los resultados que todos queremos, ¿no?
Claro, en definitiva, en este momento la idea, justamente lo que está proyectado, es la construcción de 10 de estas unidades de saneamiento doméstico, ¿verdad?
Exacto.
Bien.
Y una comunitaria en la escuela.
Y una comunitaria en la escuela. Y ustedes, si no me equivoco, por lo que mandaron en la gacetilla de prensa, el 19 de marzo, digamos, realizaron justamente una presentación oficial acerca de este proyecto. ¿Cómo estuvo esa ocasión?
Bien, la verdad que estuvo muy bien. Fueron muchos vecinos ahí de Balizas, gente interesada en ser beneficiaria de los sistemas de saneamiento, de las unidades sanitarias, gente interesada en promover el sistema en la zona. Lamentablemente invitamos al alcalde de Castillos, que no pudo apersonarse, se excusó. Pero bueno, no, el lanzamiento fue bastante interesante. Bueno, logramos como ahí dar el puntapié inicial con toda la comunidad, que es lo fundamental. Acá también nosotros lo que nos interesa particularmente es que la comunidad lidere este tipo de iniciativas y que tampoco vengan los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, los técnicos de OSE, los técnicos del Estado para, digamos, pasar por arriba o avasallar a la gente, sino que también tenemos que, primero que nada, dejar que la gente se involucre por dentro de la situación, de que tome sus decisiones y que el Estado, en todo caso, venga a acompañar estos procesos, pero nos interesa principalmente que la comunidad comience a liderar este tipo de iniciativas, que por ahora arrancamos bastante bien. Ahora estamos yendo este fin de semana próximo, el 9 de abril, vamos a hacer el primer taller sobre diagnóstico ambiental y salud y saneamiento en Balizas. Antes de la etapa constructiva hay un curso que se realiza para vecinos de Balizas y para algunos vecinos de Cabo Polonio, Aguas Dulces y La Paloma, sobre esta situación, para que, bueno, puedan tener conocimientos de cómo diagnosticar ambientalmente su territorio y cómo implementar este tipo de tecnologías más allá del proyecto. O sea, algunos vecinos van a ser beneficiarios, pero otros vecinos que puedan hacer el curso podrían implementarlo en sus propios hogares sin la necesidad de obtener el beneficio, ¿no? Que directamente lo quieran financiar por ellos mismos, porque de hecho es un bien material del cual se van a quedar.
Claro. Contanos un poquito, Matías, entonces, bueno, nos contabas acerca de este taller, pero ¿cuáles son los proyectos que, si acaso a mediano o a largo plazo, tiene pensado involucrarse también Ecología Costera, más allá de este del problema sanitario en Balizas?
Bien, tenemos otro proyecto aprobado también por el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas en La Pedrera, junto con la Comisión de Vecinos de La Pedrera, que es quien presenta este proyecto también, que, bueno, lo que se intenta ahí en ese caso es recuperar la zona dunar, la faja dunar, alguna parte de la zona dunar, con un sistema de vallado y de recuperación también de la vegetación que corresponde a la parte de las dunas, ¿no? De esas plantitas que sostienen la duna. Bueno, la reconstrucción de ese ecosistema, y estaríamos arrancando en junio quizás. Es un, bueno, cualquiera que haya ido por ahí a Cabo Polonio, en el Pinar también hay vallado implementado de parecido a ese, y en la playa de Positos hay algo parecido, que no es el mismo vallado, es un vallado más, digamos, con palma, ese tipo de cosas, pero lo que se pretende, bueno, con ese tipo de intervenciones es recuperar playa, ¿no? Regenerar la duna que se ha ido perdiendo, bueno, por una cantidad de situaciones que han ido erosionando esa zona. Y bueno, después tenemos otros proyectos para ir presentando con Facultad de Ciencias, con Extensión Universitaria tenemos ganas de trabajar también. Hay unos proyectos también ahí que estamos como irlos incubando. Con la Agencia Nacional de Innovación también tenemos ganas de poder presentar algo, ya sea para La Paloma. Estamos también diseñando un proyecto para La Paloma, a ver si conseguimos también financiación para eso. Y en Salinas, Neptunia, también con el municipio de Salinas, en tanto en saneamiento como en escurrimiento de pluviales, humedales y recuperación de costa. O sea, hay varios proyectos que estamos como incubando de alguna manera. Hay todo un proceso de la búsqueda de cooperación internacional para poder financiarlas. Y bueno, de a poco también viendo los vericuetos entre la universidad, algunos proyectos del Estado y, bueno, y junto con el SNAP, que se pueda ir financiando, pero digamos que es un proceso muy a largo plazo, que de a poco vamos logrando ir metiendo algunas iniciativas en algunas localidades. Por ahora tenemos la de Balizas en concreto, la de La Pedrera, y bueno, esperamos que en breve podamos empezar a trabajar en La Paloma también.
Bien, Matías, por último, para no quitarte más tiempo, ¿cómo puede ser los que nos están escuchando que le interese justamente participar de este tema justamente de Balizas, porque conoce la zona, porque ha ido otras veces, porque, bueno, está metido con los temas ambientales, o directamente si le interesa involucrarse con el Movimiento Ecológico Costera, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, lo primero está bueno informarse, estar un poco por dentro de la situación, para eso nosotros tenemos un blog, que es ecocostera.blogspot.com, que cualquiera, si no se acuerda del blog, ponga Ecología Costera en el Google y en alguna de las primeras opciones le va a saltar. Y bueno, primero informarse, ahí está nuestra casilla de correo, de acuerdo a lo que les guste participar, que nos manden un mail. Hemos recibido mail de algunos chiquilines que se han acercado, porque también es un movimiento de jóvenes bastante interesante. Pero también responde de acuerdo a los proyectos que tengamos, porque a veces hay eso, ¿no? Pasa que tenemos gente que quiere participar, pero a veces también es complicado ver en dónde o en qué. Es todo un desafío ese de poder abrir la cancha, que más gente se vaya involucrando. Y bueno, a poco como nos hemos ido acomodando y logrando encontrar lugar a alguna gente que ha querido participar. Y lo que les decimos es eso, que nos escriban y que entremos en contacto. También está el Facebook, que es Ecología Costera. Y de acuerdo a las actividades que realicemos, bueno, si les interesa sumarse, genial. Y bueno, que nos escriban y que se sumen.
Bien, así que tenemos el Facebook, tenemos la página. Y por último, nos gustaría que repitas justamente la fecha del taller. Y no sé si es abierto, puede participar cualquiera.
No, ahí va. Este taller no es abierto en este sentido. Pero bueno, nosotros vamos a ir subiendo los materiales una vez que esté terminado, para masificar el conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos todavía elaborando bien los materiales. No es abierto simplemente porque es un taller que los principales beneficiarios son los vecinos de Balizas. Tuvimos un problema de comunicación últimamente con este tema porque, bueno, se informó a varias... Se masificó la información y como que tuvimos una sobredemanda de gente que quería participar de este taller, lo cual nos alegra porque quiere decir que el tema es bastante sentido, pero también, bueno, el taller tiene cierto cupo, bueno, por cuestiones lógicas, ¿no?, de que tiene que trabajarse de cierta manera. Claro. No obstante, bueno, todos los materiales van a estar disponibles en el blog, y bueno, vamos a seguir trabajando, en Balizas, en La Pedrera y en otros lugares. También seguramente a la gente que le interese participar y sobre todo a la universidad, vayamos a estar haciendo alguna actividad en Facultad de Ciencias de acá a unas semanas, quizá en un mes, alguna actividad de extensión en Facultad de Ciencias que se puedan extender a otras facultades, es algo que también tenemos que empezar a vincularlos con la universidad que formalmente no, si bien los que estamos trabajando en esto somos universitarios, no hemos trabajado a nivel formal, más allá de un proyecto de extensión que realizamos el año pasado, con la universidad. Bueno, eso también puede ser una pata interesante para poder explorar, y bueno, si hay gente que quiere como participar de ese lugar, nos parece genial.
Vos sabés que acá es justamente, había gente que nos consultaba a través del Facebook de la radio, que nos ponía sobre qué ocurre, por ejemplo, con una persona que, por ejemplo, si tiene un terreno o tiene una casa, y bueno, no vive todo el año en Balizas, o sea, capaz que no lo conocen como vecino, pero sí está interesado porque, por ejemplo, va a cierta cantidad de tiempo en la época estival, y bueno, no sé si puede estar de todas maneras acercándose al taller, ¿cómo sería?
Sí, y bueno, si va, el taller es en Balizas, ¿no?
Sí.
Si tiene casa en Balizas, si quiere implementar esta tecnología... Bien. Me parece buenísimo que se arrime al taller, que nos escriba antes igualmente por cualquier cosa, para confirmarle, pero sí, también nos ha pasado que nos ha llamado gente que ha visto la gacetilla, que ha escuchado que comienzan los talleres, que está en esa situación de que no vive, no es vecino permanente, pero sí, obviamente, tiene casa allá y como está muy interesado en el tema, y bueno, y le invitamos a participar. Generalmente pasa que claro, como es fuera de temporada y es en Balizas, y ir hasta allá a un taller como a veces complica. Si se animan, me parece buenísimo. Les pedimos sí que nos escriban para confirmar de saber cuánta gente ya más o menos vamos a tener.
Dale, reiteranos la dirección entonces para comunicarse.
El blog es ecocostera.blogspot.com. Uh-huh. El mail es eco.costera@gmail. Y bueno, en Facebook por Ecología Costera nos encuentran, y si se olvidan, pongan Ecología Costera en el Google y todo está ahí en el Google.
Les va a aparecer. Bueno, muy bien. Matías, te agradecemos mucho realmente por el tiempo, por esta entrevista, porque sabemos que además estás trabajando en este momento. Y bueno, quedamos justamente ya enlazados para poder tratar esta temática a futuro sobre novedades que puedan surgir. O por supuesto, bueno, que queda, está de más decir que queda la puerta abierta de la radio de la universidad para difusión por parte de Ecología Costera de todo el material, información que ustedes consideran necesario, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias. Obviamente agradecidos por tomar el tema, es algo que no ha sido muy visibilizado aún por la sociedad y por los medios de comunicación, y entonces está, bueno, además está agradecerles el aporte que generan con esto, y bueno, obviamente que a las órdenes, y bueno, ojalá podamos ir laburando en algunas cosas que bueno, que desde la Uniradio, desde cualquier parte de la universidad se pueda ir aportando, nosotros agradecidos, y bueno, nos estaremos viendo a la brevedad.
Exacto. Bueno, Matías, muchas gracias, que pase muy bien.
Chao.
Hasta luego. Pasaba entonces Matías Medeiros, responsable de comunicación del Movimiento Ecología Costera, que nos contaba un poco acerca de qué se trata toda esta interesante movida ecológica, manejando todo el lenguaje audiovisual, organizando mucha gente de toda la zona costera, como de Canelones, con el tema de los audiovisuales que él nos manifestaba ya se habían hecho en la zona de Canelones, y ahora toda esta movida interesante acerca de una solución sanitaria para el problema de la contaminación ambiental que se está generando en Balizas.
Que encaja también en todo un movimiento que se está dando en toda la zona este del país, también incluyendo lo que es Minas, con de algún modo lograr aprovechar lo que son los recursos naturales, de algún modo quizás no tan tradicionales como son los de la tierra, para el beneficio de la población. Cabe destacar, por ejemplo, los parques eólicos que se están instalando y, bueno, estos sistemas de saneamiento que de algún modo procuran aprovechar lo que es lo natural para conservarlo y de algún modo también proteger el medio ambiente.
Bien, interesante lo que nos contaba justamente Matías, me parece, para todo aquel que está metido en la temática. Son muchos los que habitualmente van hacia la zona de Balizas, Cabo Polonio en verano, y creo que está bueno esto de poder tomar, digamos, apropiarnos un poco del lugar y de sus problemáticas también, y no simplemente ser un turista ingenuo que va, abusa del lugar, porque ya es uso y abuso. Y bueno, finalmente se despreocupa absolutamente de las consecuencias que uno pueda tener su accionar en un lugar, sobre todo tan delicado, ¿no? Estamos hablando de lugares realmente muy particulares donde el medio ambiente es lo que abunda. Es decir, uno está en la naturaleza en estado puro, sobre todo Cabo Polonio. El tema de Balizas, si bien todavía es bastante rústico, ya está un poco más civilizado, pero Cabo Polonio es un caso muy particular, y creo, y me parece que, bueno, todos los que conocemos la zona y hemos estado por allí defendemos la posibilidad de que siga siendo así, y que podamos seguir todos los uruguayos disfrutando de eso que nos ha regalado la naturaleza, que es gratis, no sale más que una carpa y un pasaje de ómnibus, o a dedo se puede ir también, así que me parece que hay que simplemente cuidar lo que tenemos y que es tan valioso, nada más.
Me pareció muy, muy interesante lo de retomar el agua para que pueda ser aprovechado en otro sentido.
O sea, doblemente fructífero.
Cuestión que en Uruguay no se tiene una tradición tal, justamente por tener de esa fuente natural. Países que de repente son más castigados por tener un suelo de repente más árido o ser prácticamente desérticos, se sabe de que, bueno, aprovechan el agua y aún en las casas tienen dos salidas diferentes de desagoto del agua. Uno de lo que es el aguas grises que mencionaba él, todo lo que tiene que ver, bueno, por ejemplo, con agua de lavar ropa, de los lavatorios, y el agua de lo que vendría a ser propiamente del saneamiento, que se va por otro lado, aguas que se aprovechan justamente muchas veces para el riego de los cultivos.
Bien, cerramos este espacio entonces de actualidad en profundidad.